plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi, ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler.
3 de la tarde, 5 minutos. Iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Y la verdad que venimos hablando de la semana pasada, ya son las 11, las amenazas de bombas que se han registrado en escuelas. 7 llevamos hasta ayer y hoy se registraron 4.
¿Qué numerito?
En el mismo día. Sí. 4 en el mismo día. Y con lo que implica, la pregunta es: ¿qué se puede hacer? Pues son, afortunadamente, obviamente son falsas amenazas de bomba, pero en nuestro caso, los peritos tienen que venir de la Ciudad de Azul. Hay que aguardar por protocolo, hay que hacer el desalojo de los establecimientos y esperar a que los peritos revisen todo el lugar y descarten la colocación de cualquier tipo de artefactos. En el caso de hoy, la última que conocimos hace poco menos de una hora, en la técnica 2. Estaban los peritos en la otra escuela, en la técnica 1, iba a ser más rápido, pero porque estaban acá, pues fueron 4 en menos de 3 horas. Vamos a hablar con el diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castelo, quien preside la Comisión de Educación. Porque la pregunta es, ¿qué se puede hacer, ¿no?, ante estos casos? Diputado, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo está?
Hola, Sofía. Hola, Carola. ¿Cómo están? Gracias por el llamado.
De verdad que, diputado, estamos así como bastante sorprendidos y sin saber qué se hace en estos casos, ¿no? Porque llevamos ya 11 hechos en una semana.
Claro. No, lo que uno ve cuando pasan estas cosas es que hay como un efecto contagio, ¿no? Sí. Yo recuerdo el año 2017, entre septiembre y octubre del 2017, se produjeron también una cantidad inexplicable, de hecho, sobre todo en Burlingame, en Morón, en Tuizangó, hubo como 300 casos, 2000 y pico de llamados. Por suerte, la policía intervino. Eso es lo que hay que hacer. Ustedes se preguntan qué es lo que hay que hacer. Bueno, el Código Penal prevé perfectamente un delito de amenazas.
Sí.
Es decir, el Código Penal lo prevé. Es un delito de amenaza que puede ser simple o calificado. ¿Qué pasa? Y tiene que intervenir un fiscal, o el fiscal general directamente entra en conocimiento, o se puede hacer una denuncia para que un fiscal tome conocimiento y empiece a investigar. Pero primero hay que hacer la denuncia penal, la denuncia policial. Si no, también uno puede poner en conocimiento de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires para que adopte los recaudos. En este caso, como decían ustedes, el traslado de peritos o poner tanto en conocimiento de los fiscales y dar los elementos necesarios para que recojan pruebas. Es muy importante que se recojan pruebas. ¿Por qué? Porque estos delitos muchas veces quedan impunes justamente porque no hay forma de llegar a los responsables.
Claro.
Entonces, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, en Buenos Aires en los casos que yo te contaba hace 2 años atrás, que terminaron con como 50 procesados? Hubo allanamientos pedidos por el fiscal, se terminaron procesando por intimidación pública recurrente a estas personas. Fueron falsas amenazas que en virtud, digamos, de la preparación y de la policía y de los fiscales terminaron por lo menos procesados. Todavía creo que los juicios siguen, pero a partir de ahí ya mermaron considerablemente los casos, ¿no?
Claro, porque es así, da como mucha impotencia, ¿no? Porque pensamos, ¿no?, en el caso nuestro, que viajan desde Azul hacia Tandil, que promedia entre 25.000 y 30.000 pesos cada vez que se moviliza todo el equipo. Esto es lo que conlleva, porque inclusive en algunas escuelas ya es la cuarta amenaza en menos de una semana. Todo lo que altera, digo, ¿y qué se hace? No, es como un poco la pregunta, porque sí o sí el protocolo hay que aplicarlo, hay que desalojar el edificio, hay que suspender clases.
Por supuesto, no, aunque uno sepa o tenga el 99% de creencia de que esto es una falsa amenaza, hay que hacer todo el procedimiento y todo el protocolo, por supuesto. Y hay que, digamos, alojar a los chicos, a los docentes, eso hay que hacerlo. Pero después ahí debería empezar a funcionar los cuerpos legales y jurídicos. Hay que hacer una denuncia. Si es menor de 16 años va a ser imputable, pero si es mayor de 16 va a ser imputable, es decir, que se va a tener que someter a la justicia. Esto por parte de la responsabilidad penal. Después cabe la responsabilidad civil por daños y perjuicios. Si es menor, bueno, le caerá sobre los padres. Me parece que si logramos tener alguna condena que sea pública, que la gente se entere de que la justicia está interviniendo en tiempo y forma, me parece que eso va a disuadir lo suficiente como para que no siga pasando, ¿no? Parece que hay que ir por ahí, hay que poner la Fiscalía y la Justicia al servicio de que respondan ante estos casos y que se encuentre alguna sanción, ¿no? Que la gente vea que hay sanciones, que no quede impune esto.
Cabe, debe ser rápido también.
Claro, exactamente, sí. Bueno, los grandes tratadistas del derecho penal dice que cuanto más hay cercanía entre el delito y la condena, mejor es, porque da una imagen pública de que la justicia funciona y eso disuade justamente a los que están pensando cometer algún delito. En este caso son muchos chicos los que hacen estas cosas, pero me parece que alguna sanción ejemplar me parece que terminaría con esto, porque vuelvo a repetir, me parece a veces como que es un contagio, un efecto contagio. Pasó lo mismo en Rosario hace como 2 años atrás, también hubo 300 falsas amenazas de bomba en pocos días, ¿no? Se produce un contagio y por ahí los chicos a veces no son, digamos, conscientes de lo que están haciendo, del perjuicio que están haciendo, o dejan gente sin clase, como decían ustedes, gran cantidad de recursos utilizados tanto de educación como de seguridad, agentes especializados moviéndose, digamos, es un perjuicio muy grande a toda la ciudadanía, al sistema judicial, y este hay que pararlo, y la mejor forma de pararlo es que la justicia intervenga lo más rápido posible y que produzca algún tipo de condena.
Claro, porque lo que nos decían los directores, ¿no? Ni bien reciben las amenazas, después que se desaloja, se hace todo el operativo, ellos son los que presentan, ¿no? Las denuncias en la justicia, claro. Y ahí se inician las causas, ¿no? Ellos son los que deben presentarla.
Claro, no les queda más remedio, está bien lo que están haciendo los directores, claro. Las autoridades tienen que despejar el establecimiento porque puede haber alguna bomba real, bueno, hay que investigarlo, tiene que venir el perito muchas veces de otra ciudad con los gastos que esto genera, pero lo que están haciendo los directores está muy bien. Lo que faltaría a partir de hoy, parece, es una investigación un poco más profunda, ya sea a través de los teléfonos, de las intervenciones, de las llamadas telefónicas, o por ahí filmaciones que pueda haber cerca de las escuelas también, utilizar todos estos recursos tecnológicos que tenemos ahora como para dar con el paradero, con la persona que hizo esta falsa denuncia y someterlo a un juicio. Me parece que esa es la mejor forma, que actúe la justicia.
Uh-huh. Y esto, ¿no? Que sea rápido y que haya claro. Condena. En este caso, como decía, si es menor, obviamente no tiene, en lo penal no tiene condena, pero sí la causa civil que deberán afrontar los padres.
Claro, claro, claro. Cuando haya dos o tres padres que tengan que afrontar el conjunto de la justicia y los movimientos y los prejuicios incluso morales y psicológicos que pueden quedar en los chicos, me parece que más de uno de los padres van a decirle a sus hijos qué es lo que tienen que hacer y cómo, ¿no? Porque por ahí falta un poco esto también, ¿no? De que los padres estén más en contacto con sus hijos y vean lo que están haciendo y si ven que, digamos, que algunos de los chicos tienen... Por ahí lo toman como un juego, ¿no? En algunos casos. Los padres también tienen responsabilidad en explicar estas cosas y los perjuicios que traen para toda la ciudadanía.
Inclusive uh-huh. Escuchábamos a varios directores decir que hasta los propios alumnos ya están cansados de estas situaciones.
Pero claro, los alumnos son los que se perjudican, también se perjudica la familia, los padres. Pero bueno, nos no falta mucha madurez para poder, digamos, avanzar en estos temas que tienen que ver con la cultura ciudadana, con la falta, digamos, de educación. Va a llevar mucho tiempo. Nosotros siempre decimos que esto es un proceso gradual que comenzamos hace algunos años y que va a llevar su tiempo, porque toda la educación requiere un cambio estructural y todo cambio estructural no se hace de un año para otro, se hace en varias generaciones, así que en eso estamos.
Algunos padres sugerían esto, bueno, que si hay una amenaza de bomba, falsa amenaza de bomba, que se recupere en clase los sábados, dice, con esto
también,
no le van a quedar como,
posible, sí.
Como
sí,
ganas
posible,
de...
Por supuesto.
Pero eso, bueno, es ya una implementación
nosotros
que...
Nosotros siempre desde la comisión y... Uh-huh. Y cada vez que podemos, que tiene que asegurarse los 180 días de clase, ¿no? Eso es esencial para que la Argentina pueda competir con el resto del mundo.
Sí, claro.
Nosotros vemos que hay países, por ejemplo, Israel o Japón o Corea, que tienen 230, 240 días de clase por año. Nosotros lo tenemos en la ley, los 180, pero no se cumplen, porque por paro docente, por una cosa o por la otra, siempre terminan siendo 160, 160 y pico de días. Con eso no vamos a volver a estar en los lugares donde supimos de estar hace muchos años, que Argentina lideraba todas las pruebas internacionales, las pruebas de lengua, de matemática, y hemos quedado muy rezagados. Me parece que la única forma de volver a estar en ese lugar que estuvimos es dándole mucha importancia a la educación y que los chicos estén en la escuela, ¿no? Ya sea que... después el tema de la calidad es otro problema, pero el hecho de estar en la escuela es una condición necesaria, ¿no? Sí. Para que los chicos aprendan y estén en el lugar de la socialización, que es el lugar justamente con los demás alumnos, los demás compañeros. Así que todas estas perturbaciones hacen muy mal al sistema.
Imagínese una escuela acá que ya perdió 4 días en una semana porque les tocó 4 veces la amenaza de bomba.
Claro, la comercio, la normal, ¿no?
La escuela de comercio lleva ya 4.
Claro.
Es como que inexplicable. Claro. 3 ya lleva técnica. Es decir, la verdad que tremendo, tremendo.
Sí,
Diputado,
sí.
Como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas.
Favor. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Buena tarde.
Hasta luego.
El diputado Guillermo Castelo, presidente de la Comisión de Educación de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el tema de las